Espíritu Libre. Nuestras conversaciones
para crear las tuyas. Nuestras conversaciones.
If you're listening to this song, you may think the chords are going wrong, but they're not. He just knows it like that. When you're listening late at night, you may think the band are not quite right.
Nos acompaña Hugo Gurel, la trama secreta que creó a los Beatles, una historia alternativa del grupo Penguin, ¿no? Editorial Aguilar. Hugo Gurel es escritor, periodista, publicitario, ¿no? ¿Y hay tramas secretas de los Beatles? ¿Mantuvieron? ¿O hay algún...? Hay cosas increíbles. Por todos lados los Beatles aparecen, hasta capaz que sin quererlo, ¿no?
No, ahí hay una... El libro trabaja sobre hechos conocidos.
Conocidos.
Por ahí. Es decir, yo no invento nada desde el punto de vista de la historia.
Claro.
Solamente tomo determinados hechos y los voy combinando, los voy analizando de una manera que unidos configuran una especie de trama con ribetes por momentos asombrosos o misteriosos o insólitos. Entonces, digamos, es un libro que te hace mirar eso desde otra óptica y genera, digamos, una especie de trama misteriosa que se va desarrollando a lo largo de los capítulos y que tiende a reparar en hechos que fueron aceptados, por decirlo de alguna manera, como parte del paquete. Ah, qué bien que se hayan conocido John y Paul en 1957 en el salón parroquial de la iglesia de San Peter Church y hayan congeniado y hayan empezado a tocar juntos. Ajá. Y después se incorporaron a George y después, unos años después, ya están juntos y van a Hamburgo, y en Hamburgo, una ciudad dificilísima, tocan horas y horas y tienen que tomar pastillas estimulantes para poder resistir, y conocen a tres alemanes que se fanatizan con ellos y les inventan el corte de pelo y la ropa y les sacan las fotos más interesantes que hasta ahora se les habían sacado, y después aparece Brian Epstein, un tipo que era un comerciante en Liverpool con una tienda que vendía muebles, discos y electrodomésticos, y se transforma en el manager del grupo más importante de ese momento sin tener ningún tipo de experiencia previa. Y después entra George Martin y les hace los arreglos musicales para los temas con instrumentos clásicos, y dijeran bárbaro, y que todo va funcionando, y vos vas aceptando eso en la medida que lo vas viviendo y te vas enterando. Pero ¿y qué pasa? ¿Es así? En el sentido de que puede haber tanta coincidencia o tanta buena suerte o mala suerte, yo qué sé, no sé. En fin, es un libro que juega con la historia y te la hace leer de otra manera. Y ahí creo que está el gancho, el chiste, no sé cómo decirlo, pero me consta, sí, a la gente le sorprende mucho.
Claro, no hace mucho, marzo por ahí, vi un documental en Netflix sobre, si bien sabía sobre la familia y Charles Manson, sobre Sharon Tate. El documental es sobre ella. Sí. Y vi fotos que no vi en otro documental de él sobre las pintadas, donde aparecía la pintada de un tema, Helter Skelter. Claro, un tema también clásico.
Dicen que fue el comienzo del heavy metal.
Bueno, algunos, sí.
Bueno, ahí está, es esa referencia a Sharon Tate.
¿Y hay algún punto, sí?
Hay una... A mí me había llamado mucho la atención en la época que sucedió todo, que esa canción de los Beatles, su título estuviera escrito con sangre en la pared del chalet donde matan a Sharon Tate y a su hijo que estaba en su vientre. Digo, ¿por qué los Beatles inspiraron a Manson y a su clan y por qué escribieron esa. Y era una canción muy exaltada, donde Paul esfuerza su voz al máximo, pero no tenía nada de revolucionario, de satánico, de no sé, era otra cosa. Todo dependía de cómo le entraba en la cabeza a la gente, ¿verdad? Entonces digo, ahí eso fue como una especie de disparador para que yo entrase de alguna manera a acumular cosas que se salían de encuadre, por decirlo de alguna manera. Y entonces después hubo otra noticia, otra historia, que fue un ataque que sufre George Harrison el último día de 1999 en su propia casa, donde un fan entra a través de una ventana, la ventana del baño, como la canción. Ella entró por la ventana del baño. Bueno, entra en ese, era una mansión enorme, casi un castillo, de 30 y pico de habitaciones, y lo ataca con un cuchillo y lo hiere, y Olivia Arias, la esposa de George, tiene que defenderlo y le pega con una lámpara de mesa en la cabeza al tipo, en fin. Y ahí estuvo a punto de morir Harrison, si la puñalada principal que le 44 le tiró. Pero bueno, una casi le corta la aorta, y tuvo cerca de perforarle un pulmón. Bueno, ¿Cómo se toma esto? ¿Cómo es esta historia? ¿Por qué lo quieren matar? Y el tipo estaba trastornado, y por edad no había vivido a los Beatles, sino que los había escuchado porque los padres lo escuchaban. Y sin embargo estaba convencido de que los Beatles eran brujos, no sé de qué. En fin, cosas así hay en la historia de los Beatles. Por ejemplo, que Paul McCartney tenga un accidente en una motocicleta, se lastime el labio superior y para tapar ahí la herida se deje crecer el bigote, y los otros tres hagan lo mismo para imitarlo, y después se presenten en la tapa del álbum Sgt. Pepper's de bigote y patilla, y sorprendan a todo el mundo, y a partir de ese momento el bigote que se había dejado usar en gran proporción vuelve a la cara de los hombres, y las patillas, en fin. Digo, todo eso producto de la casualidad de un accidente, ¿viste? Entonces, vos entras a ver esas cosas y nada, a mí me dio, por empezar, curiosidad, y en segundo término, tratar de verlo combinando esas casualidades, esos milagros, esas muertes, la muerte de Stu Sutcliffe, el llamado quinto Beatle, el amigo de John, que va con ellos a Hamburgo y al final se queda, no sé, digo, las muertes prematuras de las madres de Paul y de John. Hay mucho, que hayan sobrevivido a los bombardeos de Liverpool en 1940, John y Ringo, podían haber muerto perfectamente, sin embargo sobreviven, y bueno, en fin. Muchas cosas que a mí me llamaban la atención, y bueno, terminé por juntarlas en este libro.
Claro. Hubo, y si bien no es el tema, pero también uno adelantados a su tiempo, porque no todos los grupos se animaron también a ir cambiando un primero, segundo, tercer disco, de experimentar o cambiar algunos ritmos teniendo un éxito que los encaminaba por un lado, ¿no?
Sí, eso siempre lo destacó George Martin, que fue el músico arreglador que ellos conocieron y que los dirige prácticamente desde que graban el primer simple. Es el que les aconseja cambiar de baterista, por ejemplo. Ellos tenían el batero Pete Best, y dicen, no, con este no llegan a ningún lado. Ellos lo aceptan, es decir, lo sacan a Pete tranquilamente y incorporan a Ringo. En fin, ellos van adaptándose al torbellino que ellos mismos generan, y se van dando cuenta de cómo producir cosas nuevas. Ellos tenían una característica que los diferenciaba de muchos otros músicos y de otros grupos que componían. Tenían una gran capacidad como compositores, y antes de triunfar ya tenían cerca de 100 canciones compuestas. Entonces, ahí hay una diferencia que después los lleva a darse cuenta que lo que ellos tocaban en estudio cuando grababan los álbumes no lo podían reproducir en vivo, en el escenario. La música la hacen más compleja y más cargada de arreglos y instrumentos no convencionales para una banda de rock. Entonces deciden no hacer más conciertos y se dedican a la música en estudios y generan a partir de eso una serie de innovaciones, de temas absolutamente geniales, de bases rítmicas, instrumentales, de experimentación con las consolas de grabación que no se habían hecho hasta ahora. En fin, estiran al máximo las posibilidades del estudio y lo hacen laburando, ¿viste?
Uy, a nivel personal, ¿a quién viste? A Paul McCartney lo viste, ¿no?
Mira, de los dos recitales que dio Paul aquí, vi el primero. El primero. En el estadio. No vi a Ringo en el...
A Ringo acá.
En el Enjoy, no fui. A quien vi y saludé personalmente hace muchísimos años fue al Maharishi Mahesh Yogi.
Ah, ¿sí?
Al gurú que los había enganchado con la meditación trascendental. Sí. Que se hizo muy famoso gracias a ellos, que los llevó a la India a hacer un retiro espiritual, en fin.
¿Y dónde lo conociste?
Y él vino el año 1969 a Uruguay y dio una conferencia en el Victoria Plaza Hotel, que es el Radisson. Y ahí fui con un amigo, él contestó algunas preguntas no me acuerdo quién organizó, bueno, estaba lleno el lugar, le habían hecho una especie como de escenario con flores y no sé cuánto, y cuando salía lo detuve y le di la mano y le dije que yo era en inglés, un inglés rudimentario, que yo era fan de los Beatles, que estaba encantado de conocerlo, que le daba la bienvenida, me sonrió, no entendía nada y siguió caminando. Quedé a un apretón de mano de los cuatro.
Claro. Sí. Y bueno, increíble también.
No sé cuántos pueden contar esto.
Sí.
Si estuvieron o no, yo estuve.
Claro. Hay grupos aún hoy en el mundo que siguen meditación trascendental, a él, no, su... Digamos, ella su conocimiento. Su conocimiento, pero, sí. Sus prácticas.
Tenía una respetable fortuna con mucho.
Sí, ¿no?
Sí. Había hecho mucha plata y muchos seguidores y bueno, en fin, era toda una época, ¿no? La década del 60, la New Age, el hipismo, la psicodelia, la filosofía hindú, todo eso, ¿no? Andaba ahí.
Bueno, Hugo, muchas gracias por tu compañía, ¿eh?
Sí.
Seguiremos en cualquier momento hablando de literatura o otros temas, ¿no?
Para lo que guste.
La trama secreta que creó los Beatles. De Hugo Gurel. Muchas gracias.
Gracias.
Here comes the sun, and I say it's all right. Here.
alcanza con oír, es mejor escuchar.